Pacase.
Tú lo decías, Aldo, hemos hecho el ejercicio aquí en País ADN de ir entrevistando a los candidatos presidenciales, ya lo mencionaba Andrés, mañana con el primer debate televisivo donde se van a ver las caras finalmente, y me imagino ahí también hay una preparación que está realizando Franco Parisi, candidato presidencial del Partido de la Gente, que está con nosotros hoy día aquí en País ADN. ¿Cómo estás, Franco?
Muy bien, Piedad, un gusto saludarla. Aldo, gusto verlo.
¿Qué tal?
Oye, muy bien, pero antes podemos mandar un saludo al colegio que estuvimos juntos, pues, no al mismo tiempo, pero en el Liceo El Salvador Sanfuentes, Experimental Salvador Sanfuentes. Ahí tengo mi grupo de WhatsApp del colegio que estaba muy expectante del saludo.
Ha sido mucho más fiel que yo con tus compañeros de colegio. Pero tú estudiaste después del 73.
Después del 73, claro.
Porque es una escuela.
No, durante el 73. A ver, deje ver.
La experimental. Yo salí del 73, una escuela experimental que tenía rango socialista, te diría yo.
Yo creo que era más meritocrático, porque era un honor estar ahí. Las profesoras eran excelentes. Me acuerdo la profesora Rosa y la Vaca, profesora normalista. Me acuerdo cuando se repartía ulpo y unas galletas. ¿Se acuerda el ulpo? Más malo de la vida.
Sí.
Pero yo creo que había una comunión bastante especial en ese colegio. De ahí después me fui.
Virutillar la sala, ¿no?
¿Perdón?
Virutillar la sala te tocó.
Pero obvio.
Sí.
Obvio, había que virutillarla. Las baldosas quebradas también, había que ponerlas cuando uno las sacaba con un zapatazo que daba, jugando fútbol ahí en la terraza del segundo piso, tercer piso, ya no recuerdo bien eso. Pero no, me acuerdo perfecto.
Con un instrumento de aseo que tendió a desaparecer, que era el chancho.
Sí.
Ponía la virutilla abajo el chancho.
En la escuela militar se llamaba el chancho también, pero también le decían como la ametralladora, porque cuando tú pasabas por las baldosas que ya estaban desniveladas, sonaba tac, 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 tac. No, había que hacer aseo ahí, pues, me acuerdo, también en la escuela militar.
También te tocó el Instituto Nacional, ¿no?
Sí, también, estuvimos juntos en el Nacional.
¿Fuiste a fumar alguna vez a lo que iba a ser el teatro del instituto, no?
¿Sabes qué? Yo nunca he fumado.
¿No?
No, nunca me llamó la atención, no sé, son cosas, no me hacen ni mejor ni peor que nadie, pero yo no fumo y no tomo alcohol, nunca me he emborrachado, no me hace mejor ni peor que nadie, nunca me llamó la atención, nunca. Yo sé que algunas personas dicen, ¿pero cómo? No me llama la atención, yo prefiero un mote con huesillo, de todas maneras.
Mira, interesante ir conociendo un poco también a Franco Parisi más allá del candidato, porque es muy conocido obviamente por ser candidato presidencial. Tercera vez además que se presenta a la candidatura, lo hizo antes en 2013 y en el 2021. Y al igual que en otras campañas, Franco, mantienes el discurso un poco anti-establishment, ¿no? El discurso un poco de, no sé si de ser el outsider, pero ya con dos campañas en el cuerpo, ¿cómo estás viendo esta tercera? ¿Sigue esa línea, por así decirlo?
Sí, mira, uno de outsider porque nosotros no pertenecemos a la elite política, y yo nunca he lucrado con la política, a diferencia de Matei, que se ha hecho millonaria gracias a la política, o Jara, que se ha hecho millonaria en la política, o Kass, que se ha hecho millonario por la política, o Kaiser, que sigue siendo candidato y recibiendo el suculento sueldo de diputado.
Pero Franco, define millonario. Pues Janet Jara o Evelyn Matthei se han hecho millonarias. ¿Qué significa? Que ganaron millones.
Sí, pues, de ahí viene.
Pero millonaria.
Pongamos un rango.
Inversión de sí.
Yo calculé. Yo he calculado lo de Matthei, la candidata de Sutil. Ha ganado gracias a los puestos políticos, muy acomodado siempre carrera segura, sobre los 3,5 millones de dólares. ¿Ok? Si tú multiplicas los sueldos, eso rondea. Si usted parece no es millonario. Bueno, es que usted también conoce de fútbol y los sueldos. Ahí sí que son extraordinarios, pero para mí 3,5 millones, 45 años, también Allende, 4,7 millones. Son cosas que de repente yo hago de puro matemática financiera que me gusta hacer. Pero yo quiero ir a las propuestas, ¿de acuerdo? Pero por eso yo me defino outsider. Uh-huh. Aquí había un abuso de los fachos y los comunachos haciéndose millonarios a costa de los pobres y la clase media. Eso ya me tiene molesto. Los sueldos que se pagan. No sé si vio usted los soldazos, los bonos que se pagaron en la dirección de presupuesto. Una dirección de presupuesto que es un chiste, po. Ellos dijeron que para este año íbamos a tener un déficit fiscal de 1,1. ¿Cuánto llegó? Va a llegar a 2,1. Los bonos que se pagaron son entre 8 y 11 millones de pesos. Por hacer un trabajo mal hecho. Es una vergüenza. ¿Y quién lo paga eso? La clase media, los que nos van escuchando en el auto, que pagan el impuesto específico, que pagan IVA por los medicamentos, que tienen que pagar la alarma y la seguridad porque si no le entran a robar.
Pero Franco, más allá también de esos datos, ha pasado ya un tiempo desde tu primera candidatura, de hecho más de 10 años, y Chile ha cambiado bastante en ese último tiempo. ¿Qué es lo que te mueve un poco a seguir presente en el debate político, sobre todo durante las candidaturas? Porque entre candidaturas no has estado apareciendo en la esfera política.
Doña Piedad, disculpe, yo creo que ha cambiado, pero muy poquito. Ha cambiado, pero para peor. El Instituto Nacional lo destruyeron. Cuando yo estudié, era un orgullo tener la insignia del Instituto Nacional.
Pero cambió igual dentro,
pero
empezando en los, independiente si es para peor o para mejor, pero
son los mismos problemas
constitucionales, tuvimos un
fracasado y extremadamente caro. Mire, el primer proceso constitucional fue comunacho, el segundo proceso constitucional fue facho. Si lo que nos tratan de hacer estos personajes de élite es llevarnos al sí y el no y confundirnos con aquello, te aseguro que Chile no es ni facho ni comunacho, y quedó demostrado. Pero más allá, los problemas de empleo, los problemas de inflación, la injusticia tributaria que hay, sigue del 2010, cuando nosotros lo dijimos, y yo creo que se está empeorando. Ahora te quitaron hasta la ilusión de la casa propia. Yo lo lamento decir, pero a la clase media la han robado con carrera universitaria exageradamente larga. Ingeniería comercial, 5 años. ¿Usted estudió periodismo? Periodismo, 5 años, es un robo a mano armada. Pero robo a mano armada. Y lo venimos diciendo del 2013.
Franco, está bien, puede que Chile no sea ni comunacho ni facho, pero los dos procesos constitucionales ganaron los comunachos y los fachos. Y ahora,
equivocado.
¿Quiénes lo conformaron?
No, lo conformaron y lo perdieron.
Sí, claro, sí, pero fueron elegidos.
Pero es que no te, lo que pasa es que aquí hay una manipulación. Primero, las empresas de encuesta no son empresas de encuesta, son empresas de marketing. Nos manipulan. Mira,
sí, pero aquí estamos hablando de un hecho concreto. El primer proceso
fue como un hacho y fue un rechazado.
La lista del pueblo.
Fue rechazada.
Ya.
Okay, y el segundo fue facho, fue de los republicanos, fue rechazada.
La misma gente que lo eligió, digamos.
Pero si cuando tú dejas que la gente hable en términos de voto obligatorio generalizado, pierden los extremos. Porque la gente, te aseguro, no es ni facho ni comunacho. Y ellos, la élite de los fachos y los comunachos, se han hecho millonarios con este sistemita.
Pero los candidatos mejor perfilados son los que representan a la izquierda.
¿Basado en qué?
Y la extrema derecha.
¿Basado en qué? En la encuesta, ¿cierto?
Sí. ¿Qué?
Es que las encuestas son empresas de marketing. Mira, hacen un estudio pedorro, como dirían los argentinos. Un estudio miserable. Un solo dato. En septiembre del 2021 a mí me dan 2%. Le gané al de Chile Vamos. ¿Estás seguro si que la elección es este día domingo? Yo estaría tercero. Fácil. De aquí a noviembre lo más probable es que pasemos segunda vuelta. ¿Por qué? Porque la gente le está llegando el mensaje. En Instagram nosotros llegamos a 27 millones cada 30 días. 27 millones. En Facebook llegamos más de 50 millones. Lo que pasa es que no lo están viendo. Y como los grupos económicos compran, y los partidos políticos compran las encuestas. La encuesta, por ejemplo, de Valdivieso, esta Criteria, es una vergüenza, es un robo a mano armada. Criteria recibe plata del gobierno y de los partidos políticos poderosos y los grupos económicos. Una vergüenza. Las encuestas son mal hechas y son manipuladas. Mejor ejemplo para internacionalizarlo. En Iowa, para la elección de Donald Trump y Kamala Harris, en Iowa dijeron que ganaba Kamala Harris. Un estado que cero posibilidad. Le pagaron un montón de plata a la empresa encuestadora y finalmente ganó Donald Trump. Son manipulables. Le digo a la gente, la mejor encuesta es que nosotros le ganamos a Chile Vamos, a Sichel, un candidato con 6 millones de dólares, 7 millones de dólares, con 13 millones de pesos.
Franco, ¿dónde vives en Estados Unidos?
No, yo vivo acá.
¿Pero cuando vives en Estados Unidos?
Alabama.
¿Alabama?
Alabama.
¿Te gusta?
Tiene cosas muy buenas, pero no es Chile. Hay cosas que me gustaría traer para acá. La educación pública, extraordinaria. La seguridad es increíble. Yo puedo dejar la bicicleta de mi hijo afuera por una semana y lo único que van a hacer, la van a dejar paradita en el buzón de correo que tengo. Así es allá. Yo quiero que vuelva eso. Yo nací en La Reja, estuve recientemente con unos vecinos de La Reja que todavía hay de cuando yo era niño. Yo jugaba fútbol en la calle todo el día, nunca me robaron las zapatillas, nunca me robaron la pelota, andábamos en bicicleta todo el día, Nunca me robaron la bicicleta. Yo me iba en micro, en ese tiempo se llamaba micro, ahora se llama bus, al Experimental Salvador Sanfuentes. Nunca tuve problema. Más de alguna vez nos fuimos temprano para ir a la Feria del Juguete que se hacía ahí en el paseo de Quinta Normal. Pero nunca nos robaban. Había respeto al niño y respeto al profesor. A mi profesora, yo nunca le falté respeto. A la señora Hilda La Vaca, que yo creo que ya debe estar en el cielo.
Franco, alabamos un estado que debe haber sido los más golpeados por los derechos civiles en Estados Unidos. Se traduce, cuando vives ahí, ¿ves la diferencia que existe entre las distintas razas, entre las distintas comunidades, entre la pobreza y la riqueza de un estado que se ha caracterizado por eso, ¿no?
Nunca me han discriminado. Yo nunca he discriminado a nadie. He tenido alumnos de distintas razas y todos muy bien. Mi vecino, el de al lado, era indio, un caballero. El otro, gringo, gringo, gringo. El de más allá, mexicano, segunda generación. El otro enfrente, una familia indios, precioso. El otro al frente, African American, caballero. Y para Thanksgiving, todos nos reunimos sin ningún problema.
¿Y votaste?
¿Perdón?
¿Votaste en Estados Unidos?
No, yo no puedo votar en Estados Unidos. No.
¿Y estás de acuerdo en que en Chile puedan votar los extranjeros?
No. No, los que tienen que votar en los países son los ciudadanos. Ciudadanos.
Gente, claro, si son nacionales,
mira,
o extranjeros.
Hagamos diferencia, hagamos diferencia. Una cosa es residente, que no tienen derecho a voto en la mayoría de los países. ¿No deberían tener derecho a voto acá? Los que tienen derecho a voto son los ciudadanos. Aquí hay un poquito de ignorancia, respetando, porque la gente no tiene por qué saber esto. Una cosa es el ciudadano, el que tiene el pasaporte, ¿de acuerdo? Y el otro es el residente. El residente puede ser permanente, pero te la pueden quitar. Y de hecho, si nosotros somos gobierno y hay alguien extranjero que tenga residencia o incluso nacionalidad y comete un delito, le vamos a quitar la residencia y le vamos a quitar la ciudadanía si es que la tiene. Nadie, ningún extranjero, se puede portar en mal en Chile.
Franco, estaba pensando también en lo que hablábamos con respecto a las elecciones y a la carrera política, si bien, como tú decías, como outsider, con las candidaturas presidenciales que has tenido. Y llegaste, como tú decías, claro, el 2021 al tercer lugar sin estar físicamente en Chile en ese momento. ¿Cómo explicas tú esa conexión con la ciudadanía, con tus votantes?
Porque nosotros no somos un aparecido. Hemos hecho un trabajo a largo plazo. Yo fui profesor por mucho tiempo y entendíamos que yo me siento, y lo tengo que decir abiertamente, soy un privilegiado social. Privilegiado social. Tuve una educación pública extraordinaria. Grandes profesores como el gran don Nasir Zapaja o Reinaldo Zapaja y muchos otros. Y nos sentíamos como en deuda con la sociedad. Y de ahí saltamos a los medios de comunicación. A la radio, a los cables, a la televisión abierta. Y muchos mensajes de gente que nos escuchó a los 8, 15, 20, 30 años, ¿se acuerdan? Cuando nosotros le decíamos el 2013, cómprese una casa, cómprese una casa. Hay mucha gente que me dice, oye, me compré una casa por 800 UF, ahora vale 3.000 UF, gracias a usted. Profe, empecé mi emprendimiento. Porque nosotros damos mensajes que le llega a la gente. Yo sé que a muchos les molesta cuando le digo que Chile no es ni facho ni comunacho, porque no lo es. No lo es. La gente quiere lo mejor del pasado con lo mejor del futuro. Queremos recuperar el nacional. Estuve en La Legua. No sé qué otro candidato se atreve a ir a La Legua. Bueno, Kass, Matei y Jara no se atreven a ir a hablar con don Tomás Mochatti. Y me dicen que ellos van a arreglar la violencia. Pero se hacen en sus pantalones por ir a... si se enfrentan a Tomás Mochatti y van a estar enfrentándose al terrorismo que hay en la Araucanía. Yo no les creo. Después me dicen Matei, Kass y Jara que van a buscar la austeridad fiscal. Pero si ellos se han hecho millonarios pagándose sueldos increíbles. Jara, del Partido Comunista, ganando más de 8 millones de pesos, más bono, más auto, más teléfono, más comida, más viático. Son unos verdaderos reyesillos. ¿Pagados por quién? Por la gente de La Legua, de la Florida, de Talagante. Estuve en Talagante, que fue precioso, ustedes de allá. La gente ya se aburrió. Lo que está ocurriendo en Chile ahora, para no compren más encuestas mentirosas de Cadén, de Criteria, Black and White, es una vergüenza también, pero han dicho eso. Lo que está ocurriendo en Chile es que la gente se dio cuenta que el emperador, los fachos y los comunachos, están desnudos.
Franco, ¿estado civil?
Yo estoy casado.
¿Y qué piensas de la institución de la primera dama?
Yo creo que mi señora va a hacer un tremendo trabajo.
Participaría, digamos.
Sí, a ella no le gustan las fotos, ¿eh? Es preciosa, muy linda, es muy buena persona, tiene un corazón gigante. Sí, de hecho estamos hablando, nosotros queremos ayudar en, primero con 30 millones de dólares y después 50 millones de dólares a todos los a las fundaciones de ayuda a salvar a los drogadictos, alcoholismo y, disculpe la hora, pero tengo que decirlo, prostitución, especialmente asociado a la iglesia evangélica. Creo que están haciendo una tremenda labor ellos. Visité uno que se llama Fundación Edén, pero me rompió el corazón. Gente, las cosas que me contaban que han vivido es horrible. Y nosotros vamos a ayudarlos a ellos, porque se lo merecen. Ellos están salvando a Chile. No sabe el cariño que siente esa gente cuando uno los reconoce. Y un reconocimiento a la Iglesia Evangélica, está haciendo un trabajo increíble. No a los, a los grandes protocolos de elite. Yo he estado con la gente que la ha pasado mal, que estuvo en el infierno y que ahora se están salvando gracias a ellos mismos y al aporte de la Iglesia Evangélica.
¿Pero respondría a la institución de la primera dama?
Pero obviamente, si yo no, yo tengo... No, es mi partner. Yo tengo que viajar con ella. Yo con ella me tranquilizo, yo con ella puedo pensar. Con ella me ayuda a tener los pies en la tierra.
Franco,
pero sin presupuesto. De acuerdo, sin presupuesto. No, nosotros vamos a ser muy austeros en esas cosas.
Pero los 30 y 50 millones que mencionaste recién serían por esa vía, ¿no?
No, sería por la vía del presidente, de fondos reservados que se tienen.
Recién escuchaste en las noticias que hoy se vota el proyecto de eutanasia. En términos valóricos, tú estás a favor de la muerte digna, ¿no?
Tengo un problema entre mi cabeza y mi corazón. Me tocó vivirlo. Chuta, aquí es complicado. Yo adoro a mi padre. Mi padre murió en el 2018. Y fue una enfermedad compleja. Y en sus momentos de mayor lucidez me decía, ayúdeme a morir. Chuta. Complicado. Yo no tengo la respuesta. Yo prefiero hacer un plebiscito y preguntarle a la gente.
¿Qué está mayoritariamente a favor a partir de la misma encuesta?
Hagámoslo bien. Hagámoslo bien. Preguntemos a la gente bien. Yo no creo más encuestas. Mire, hagámoslo a través de clave única. Me recuerdo que mi papá me decía una cosa horrible que yo no quiero repetir, pero... Y mi corazón me decía, chuta, no, si se puede salvar, sabiendo que no se puede salvar. Y mi cabeza me decía, tenés que ayudar a tu papá. Entonces tengo un conflicto. Y yo creo que no es malo decirlo como ojalá, presidente de Chile, que cuando uno tiene un conflicto, tiene que preguntarle a la gente.
No hay más sangre que la gente. ¿En el caso del aborto sería lo mismo también?
No, el aborto lo tengo claro, son las tres alternativas. Pero yo quiero luchar para que ninguna niña quede embarazada no planificadamente. Ninguna niña, me refiero, menor de edad. Uh-huh. No son muchos, son 250, van variando. Pero yo quiero que las mujeres en Chile decidan su momento de ser madre.
Creo no que... por eso el aborto, digamos, despenalizarlo en cualquier causal.
No, son las tres causales.
Nosotros solo en esas mandan. Tres causales.
Sí, pero hay educación. Nosotros creemos en la educación, está el pilar al día después, está la protección. Si también aquí tiene que compartir el hombre, ¿de acuerdo? Tiene que tener sexo protegido. Y cuesta decirlo, pero a mí no me cuesta decirlo. Sexo protegido. Y también los hombres tienen que pensar en vasectomía en su momento, que lo hagan.
Bueno, lo están haciendo.
Lo están haciendo. Y te digo que hay que aprovechar la tecnología y la evolución, y ojalá que en el futuro, pronto, me dicen que en el 2028, 2030 va a salir la píldora anticonceptiva para los hombres y va a tener que estar disponible.
El tema iba a ser si van a querer usarla.
Pero igual que la mujer, es su decisión.
Claro.
Yo respeto a las personas, pero hay cosas que yo tengo que incentivar como líder. Por ejemplo, yo no quiero más cáncer de próstata. Y usted y yo, Donaldo, mi nombre es Franco Aldo, así que otra similitud con usted, es que cuando uno dice, chuta, me tengo que ir a hacer el examen de próstata, todos los amigos te echan la talla. Po. Tenemos que cambiar eso.
¿Que no echen la talla?
Que no echen la talla
por el examen de próstata.
No, me refiero que te echen la talla por el examen de próstata, porque el cáncer de próstata es un cáncer canalla. Y lo mismo para la mujer, el cáncer de mama. Entonces tenemos que incentivarlo como opción de autoridad, porque se pasa mal. Nosotros queremos pasar de una medicina curativa a una medicina preventiva, porque los cánceres te arruinan todo, y más encima te dejan pobre.
Me quedé pensando en lo que mencionabas también de cosas que te gustaría traer de Estados Unidos a Chile. Claro, la educación y la seguridad era un tema, pero la salud en Estados Unidos también es muy compleja. En ese sentido, ¿también hay cosas que valorar del sistema chileno de salud?
Ahora está reventado.
El chileno.
El chileno. De hecho, no quiero que más las pacientes, por, yo sé, lo estresado que estén, le falte el respeto a la gente en la salud. Viven con miedo. Tú sabes que mi sobrina, la Fernanda Ramírez, una cabra extraordinaria, está estresada, no quiere seguir trabajando en urgencia. Ella trabaja en urgencia en un hospital público. Porque primero tiene que estacionar afuera. Cuando está afuera le están robando los autos. Y cuando está adentro, nos falta una persona que va y los ataca. Y es como chistoso. No es chistoso. Es un crimen. Y también para la gente del Transantiago o del transporte público a lo largo de todo Chile, que la gente los ataca. Me tocan una persona de primera línea, los vamos a secar en la cárcel. Empecemos a respetar, o a un profesor o profesora. Siempre recuerdo cuando le tiraron el agua a la ministra de Educación, una que ahora debe ser quizás abuela, una niña musa.
Música.
Y era como simpático. Eso no es simpático. Tirar una molotov en el Nacional para mí es terrorismo. Si alguien dice que no es terrorismo, bueno, vote por lo otro, vote por los comunachos, por los fachos, pero para mí es terrorismo. Hemos pasado límites que nunca debimos haber pasado. Porque muchos nos quedamos callados, incluyéndome. Pero principalmente, los operadores políticos, los fachos y los comunachos se quedaron callados. Yo me aburrí y el PDG se aburrió. Y por eso estamos acá.
Franco, hablemos de política y la fragmentación política en Chile. El discolaje, que ha sido un tema y que incluso ha llevado a pensar en una reforma política que todavía no se concreta. El Partido de la Gente tuvo una impresionante actuación parlamentaria en la votación. Pero todos los parlamentarios del Partido de la Gente se fueron del Partido de la Gente.
A la mayoría los echamos.
¿En qué quedó esa...?
En que nosotros no somos cobardes. Mire, ¿sabes lo que pasa, Aldo? Es que los otros partidos son cobardes y le tienen miedo a los princesitos y los reyesitos, senadores y diputados. Hacen lo que quieren. Se van de viaje cuando quieren y no hacen nada más que pasear y hacerse los lindos. ¿De acuerdo? Yo ya estoy aburrido de aquello. Mira, mejor ejemplo. Gaspar Rivas se fue a negociar con Elizalde para ser vicepresidente cuando era PDG. Yo llamé personalmente para echarlo. ¿Qué ocurrió por otro lado? Para la elección del presidente del Senado iba a ser Kass, que es el primo del otro. ¿De acuerdo? Pues, todo amigo. Él iba a ser. ¿Y qué hizo Ossandón? Fue a negociar con el oficialismo. Salió electo y todo. Matei, la primera, vendía, salió a aplaudirle. Yo lo habría echado. Porque nosotros en el PDG, y yo como persona, no nos interesa un puesto mugriento logrado sin preguntarle a la gente y sin consenso de los que te llevaron al poder como senador o diputado. ¿Sabes por qué se quedan callados los de Chile Vamos, los del Frente Amplio y el Partido Comunista con los senadores o diputados? Porque le dan plata a los partidos. Así de miserables son. Nosotros preferimos no tener plata mugrienta, pero que se termine. Los diputados y los senadores mayoritariamente son electos por la gente, por el partido político. El partido político hace una tremenda, tremenda gestión. Y después se hacen los lindos. Oye, tuve unos diputados que se fueron, o algunos a Israel, otros a China, otros a Panamá, y yo los llamaba. Bueno, ¿cuántas becas me conseguiste para los cabros de tu circunscripción para que se vayan de intercambio a trabajar en una planta? No hicimos. Ya, ¿y qué lograste? No lo puedo decir. Fueron a puro pasear.
Pero la eventualidad de ser presidente te va a quedar sin representación parlamentaria.
No, porque también ellos aprendieron. Ninguno de los 6 que se fueron, ninguno va a salir reelecto. Porque entendieron, mis candidatos que están ahora, hemos hecho una mejor selección, también nosotros aprendimos y también nos equivocamos. Pero aprendieron de que traicionar a la gente no es salir reelecto, y fue debut y despedida.
A mí me parece que es un tema interesante también, Franco, tocar algo de lo que tú estabas mencionando anteriormente con respecto, claro, a la política, a esto de haber sido candidato en otras oportunidades, y me pongo a pensar, mucha gente lo conoce como candidato, como figura pública, pero ¿Quién es Franco Parisi fuera de la política? Fuera de esta esfera o de estos meses de candidatura.
Un tipo súper normal que tiene que trabajar para su familia, que tiene sus dolores, que tiene sus alegrías, pero que tiene una voz importante para decirle a Chile que Chile no es ni facho ni comunacho, que podemos hacer mucho más con un gobierno de unidad nacional, que aquí la plata se la está robando la gente asociada a los gobiernos, a las municipalidades, a las gobernaciones.
¿Y puede haber unidad en un eventual gobierno cuando a algunos sectores que han tenido predominancia, como usted dice, los fachos, los comunachos, los trata de esa forma, digamos, puede haber unidad con ellos, trabajar con ellos?
Los que quieran cambiar, bienvenido sea. Nosotros estamos dispuestos a dar oportunidades. Yo prefiero equivocarme dando oportunidades que no dándolas. Pero mire, el mejor ejemplo que yo tengo, y que a quien no conozco pero respeto un montón, es a doña Dorothy Pérez. Dorothy Pérez, perseguida por el mateísmo o piñerismo, y perseguida por el bacheletismo jarismo. Fue perseguida, ¿de acuerdo? Perseguida. Confabularon para sacarla de Contraloría. Una tremenda, tremenda profesional. Me da lo mismo si hombre o mujer, una tremenda profesional. Y lo ha demostrado. Ha hecho la pega. No ha hecho nada más que hacer la pega, aplicar la ley, y mire cómo los tiene de rodillas. Estoy seguro.
¿Mérito de Boric? ¿Se lo da a Boric?
No, porque perdió Boric. Boric también la quería sacar.
Bueno, si por algo quedó, pues.
Porque fue la. ¿Sabe quién apuró eso? Digamos las cosas como son. Juan Castro, senador por el Maule. Iba a pasar una ley en que si en un periodo de tiempo determinado no asumía el contralor, asumía el segundo a cargo. Entonces, en vez de...
El subrogante.
Para no quedar fuera, la nombraron. Esa es la verdad. No nos mentamos cuentos. Boric, ¿cuándo le ha interesado Contraloría General de la República? Estuvo pendiente 10 meses. A él solo le interesa los pegas para sus amigos. Y el viernes lo asado, hablemos con la verdad. Todos sus amigos están con pega. Y el último, el Tinder del Frente Amplio y el Tinder del Partido Comunista nos está saliendo muy caro.
Franco, recién en el debate hablábamos de cuando se cambió la ley de financiamiento de la política por el financiamiento irregular de la política. Y se cambió por esto del pago por voto.
Sí.
Que se le reprocha a los candidatos outsider que van básicamente para recaudar fondos para sí mismos. ¿A ti te gustaba más el sistema anterior o este?
Yo no quiero financiamiento, quiero demostrarlo. En la elección anterior yo pude haber pedido reembolso por 1.100 millones de pesos. 1.100. El que más pidió, Sichel, 1.700 millones. El segundo, republicano Kass, que tanto le gusta a los pobres, pero le encanta el billete. El tercero, ¿quién fue? Gabriel Boric, 1.300 millones. La primera vuelta, la segunda vuelta fue obsceno lo que cobró. ¿De acuerdo? Que estaban preocupados de la jubilación. Le encanta el billete. Del Frente Amplio, la elite tiene unos sueldazos, tiene una vida espectacular y son bastante flojitos. ¿Cuánto cobré yo? 13 millones de pesos. Usted va a decir, no, es que no vino a Chile. 13 millones de pesos. O sea, la diferencia está de haber venido a Chile, habría tenido que cobrar 1.087 millones de pesos. No. No hay que abusar de la plata de los pobres ni de la clase media.
Pero eso fue porque aprendiste en la primera elección y el bullado caso de los calzoncillos, ¿no?
El bullado caso de los calzoncillos fueron 200 mil pesos que los devolví. Eso fue todo. Y ahora, Desbordes le rechazaron la declaración de Chile Vamos a la candidata de los republicanos, 700 millones, rechazado. Y Orrego, ya sabemos que a Orrego le gusta más el billete que el pan con mantequilla.
Oye, Franco, pero tus alumnos en la universidad solían destacar que tú partías las clases diciendo fundamentalmente que el éxito se dividía entre cuánto ibas a lograr y cuánto no ibas a lograr. Hoy te noto con cierto rechazo si quienes han ganado plata a partir de la política.
Sí, porque no es plata tuya, no es plata bien habida. No, con la política no se lucra.
Pero te sigue gustando la gente
de mérito grande, con plata. Pero lógico, Alexis Sánchez, ojalá que haya ganado mucho más plata. Un cabro emprendedor, mucha más plata. Si a mí lo que no me gusta es que te den la plata por ser hijito de o por ser facho o comunacho. Me carga. A mí me gusta la meritocracia. Tú que te sacaste la mugre. Oye, suena entretenido estar en el Liceo Experimental Salvador Sanfuentes. Tomar una micro después del colegio era una pelea campal, po. Campal. Me decían una micro chica, po. Y después en el Nacional, cuando tomaba la Bernardo O'Higgins, la 1H o 7H, no me acuerdo, cambiaron tanto el nombre. Bueno, era una pelea campal. Codazos, te llegaban codazos y después... Bueno, nosotros somos hijos del rigor. Matei, Kast, Kaiser, Jara, ¿qué rigor han tenido si han sido apitutados políticos toda su vida? Si eso es lo que a mí me da rabia.
Y en el caso de Meo, que va por su quinta candidatura presidencial.
Me cae bien, pero yo creo que no va a ser presidente. No es relevante en esta discusión.
¿No? Ahora, mañana también tenemos el debate. ¿Cómo se está preparando para eso?
No, muy bien. Tengo un equipo extraordinario. El mismo equipo que tenemos desde el 2013, con dos o tres cambios. Pero nosotros hacemos trabajo de largo plazo y bastante silencioso. Y yo creo que por el contrario, que Matei haya cambiado ya... Quizás mañana va a ser la sexta lanzamiento de su campaña. No sabe ni mandar en una campaña política, va a querer mandar en Chile. Yo creo que ser hijito de papá, político, de izquierda o derecha, ya lucraron demasiado.
Franco, a propósito de los cuadros que ha estado en discusión y de la parentela que tú has mencionado, que tú emergiste en los medios con tu hermano Antonino. ¿Qué es de él?
Está en Italia muy bien.
¿Ya?
Está muy bien allá.
¿Lo va a repatriar en...?
No, él está extraordinario.
¿Sí?
Está muy bien, está muy tranquilo, muy contento allá.
¿Haciendo qué?
Tiene una consultoría, asesoría, está muy bien.
¿Y tienes cuadros como se ha puesto en moda en el debate, no?
Sí, sí. Bueno, ahí estuvimos con la profesora Canelo, tremenda, inteligentísima, una mujer con una personalidad única y su cabeza vale un Perú, como alguien diría por ahí.
¿Qué va a ser tu ministro de Seguridad?
Tenemos varios al respecto. Pero te adelanto que vamos a presentar prontamente a mi encargado de la unidad de análisis financiero, Jaime Ansieta, ex PDI, trabajó en la Interpol, estuvo en Lyon, Francia, fue alumno mío en Georgetown University. Fue uno de mis mejores alumnos junto con Gloria Hood, cuando fueron a hacer el curso a Georgetown University en Washington, D.C. Un tipo extraordinario, que conoce... cómo se lava dinero, cómo detectarlo, cómo pararlo. Es de verdad. En seguridad tengo varios para disponer ahí, muchos diría yo.
Ahora, en ese sentido también, ¿crees que es importante que la ciudadanía sepa más o menos quiénes van a ser los que van a acompañar a un eventual presidente en un gobierno para votar, por ejemplo?
Hay que tener mucho cuidado.
¿Ser transparente eso, digamos?
Sí, el problema está que hay persecución política. Si yo nombro a alguien, yo nombré a alguien del retail y me escribió su asesor y me dijo, pucha Franco, te queremos mucho, nos encantaría conversar sobre aquello, pero me perjudica laboralmente, por favor, evítalo. Y lo entiendo, yo tengo que cuidar a la gente.
Lo de Lawrence Colburn te dolió, ¿no?
No, ¿por qué? ¿Por qué
te dijo que no?
Me han dicho cuántas veces que no. ¿Sabes cuántas veces me han dicho que no?
No.
Muchas veces me han dicho que no. ¿Cuántas veces fui a una discoteca y le dije a una niña que quiere bailar conmigo? Me dijeron que no. ¡Ay, qué terrible! No. Pero si la vida te... Nunca te pueden decir... Siempre te dicen que sí, preocúpate. A mí me han dicho muchas veces que no. Ya le he preguntado dos veces a la ciudadanía chilena, ¿quieren que sea presidente? Me han dicho que no. Pero ahora estoy de nuevo acá.
¿Tu expectativa es superior a los porcentajes que sacaste en las dos elecciones anteriores, no?
Sí. De hecho, nuestros números, que son desde afuera, ya nos indican que estamos sobre el 18. Estamos entre 18 bajo 20. Jara, que es una mala candidata, encantadora, pero mala candidata, pero baila muy bien, está entre 22 y 20. Y Kast va a estar cayendo. Yo creo que le va a pegar muy fuerte el asunto de los drones y su inconsistencia y la cobardía de no poder ir con Tomás Mochatti. Yo creo que la prensa debería enojarse un poquitito, ¿cierto? Ya yo creo que la prensa está...
Que no vaya con Mochatti, a nosotros francamente no da lo mismo.
Pero sí, un periodista relevante. Po.
Pero de otra radio, no lo queremos.
Ah, pero ve que le importa más el bolsillo okay. que la unidad política y periodística.
Franco, si tuvieras que... Si sacara un porcentaje de votos y no fueras a la segunda ronda, ¿por quién le sugeriría a tu electorado votar?
Si usted me está diciendo que pasa a segunda vuelta un facho o una facha y un comunacho, independiente de lo que nosotros digamos, lo más probable es que gane un comunacho. Primero para que se preocupen los que están tan contentos y que han hecho subir la bolsa significativamente, ¿de acuerdo? Chile sí tiene un tilt a la izquierda. De hecho, si analizamos En la Constitución 1 ganaron los Cunachos, en la Constitución 2 ganaron los Cunachos, por el rechazo me refiero, ¿de acuerdo? Y en las gobernaciones no ganó los fachos. Así que quiero decirlo así de drástico. Ojo con los grupos económicos y los partidos políticos que están comprando a las agencias de publicidad de las encuestas, porque lo más probable entre facho y comunacho, gana comunacho. La única alternativa que nosotros estamos viendo es París y presidente y el PDG en el Parlamento para evitar esa situación.
Pero y en el caso eventual, digamos, de que eso...
Ah, lo que tengo que hacer yo es lo que siempre hemos hecho. Yo le voy a preguntar a mi gente. Vamos a invitar a...
O Libertad de Acción.
Exacto, las tres alternativas. Pero los vamos a invitar a los dos, ¿ah? ¿Eh? Si yo sé perder, si uno no, yo siempre he ganado en la vida. Franco, y por lo tanto los vamos a invitar que postulen sus postulados a los dos, los que quieran ir. Boric fue cobarde y no fue, obviamente. Él solamente va donde están sus amiguitos para hacer su asado y ocupar la plata a la gente. Los vamos a invitar a los dos y la gente del PDG va a decidir.
Ahora, en ese sentido, Franco, hay un tema que cuando se menciona tu candidatura, tu persona, siempre sale un poco a la luz este asunto de las pensiones de alimentos y esa, en el fondo, arraigo que existió. Para clarificar, digamos, eso, para las personas que se quedaron con una idea quizás de cómo fue la situación, ¿cuál es tu visión?
Que fue un error que cometí, que debía haber llegado a un acuerdo anterior con la mamá de los mellizos, que le mando mucho saludo, una tremenda mujer y profesional, no tengo nada de rencor ni nada.
¿Pero hubo una deuda?
No, hubo un desacuerdo. Yeah. Que había que llegar a un acuerdo. Una parte decía una cosa, la otra decía otra. Yo creo que yo debía haber tenido más decisión en terminar esa situación antes que llegara. Aunque ya está, esto yo lo supe un mes antes o dos meses antes de la elección. Pero ya está superado. Yo lamento a todas las mujeres que están pasando y hombres que están pasando por esta situación. Hay formas de mejorarlo. Por ejemplo, que tengan cuentas corrientes compartidas, ¿de acuerdo? Que se compartan los contratos laborales, porque hay que entender que este sistema está cambiando y hay que enfrentarlo de esa forma, ¿eh? Así lo estoy viendo yo.
Franco, Milei, ¿qué te parece lo que está viviendo en Argentina?
Él se lo buscó, el problema de él. Yo creo que hay cosas... Mire, yo aprendí una cosa, que yo respeto a las personas por lo que hacen y no todo lo que hacen yo lo comparto. Por ejemplo, creo que es muy bueno el ajuste, pero no, yo no soy tan histórico. Yo creo que hay que entender de que la política tiene un problema también de sensibilidad, y yo soy muy sensible a lo que está sufriendo la gente con necesidades, con minusválidos y con este desazón que hay por difícil llegar a final de mes en todos términos.
Franco, queremos agradecerte que hayas venido, decirte que todos los candidatos y precandidatos a la presidencia de la República han estado en este
locutorio. En esa silla.
En esa misma silla, y que por lo tanto agradecemos que hayas venido a plantear tus propuestas.
No, muy buenos recuerdos de ADN, y usted, como siempre, extrañando que me diga que vamos a ir a un mundial. Ojalá que prontamente lo hagamos, lo echamos de menos, que tenemos que recuperar el fútbol, ¿eh? Tenemos que recuperar el fútbol, mucho. Yo creo que hemos cometido muchos errores y no hemos hablado con la verdad en el fútbol. Y también un saludo a todos los fanáticos del deporte tuerca, que nosotros vamos a tener a lo menos tres nuevos autódromos y fomentando el deporte tuerca, porque eso alivia una situación de deporte que también se necesita en Chile.
Me ha prometido un estadio para la U, tú vas a traer Fórmula 1 a Chile, ¿no?
No, yo no puedo decir eso. No, falta respeto, pero sí podemos ayudar a recuperar tres autódromos que están con bastantes complicaciones, aquí cercanitas, en la región de O'Higgins y la región de Valparaíso y también Las Vizcachas, pero creemos que necesitamos más tuning, necesitamos más tuerca, necesitamos más rugir de motores.
¿Es tu deporte?
No, me encantan todos los deportes, el ajedrez también, el que más me gusta, porque no es discriminador, da lo mismo si tenéis piezas de oro o de madera, y también los gamers, los e-games, también para mí son importantes del futuro también. Muchas gracias, Donaldo, y estimada, cuídense mucho.
Muchas gracias.